please, Lord. Just remember I love you, baby. I gave you what you need.
Puede sintonizarlo a las 5 de la tarde, hora local, cada sábado en el 101.9 FM y cable 102 FM para Vancouver, en www.citra.ca para todo el planeta y 700 AM para todo El Salvador.
El show de Leo Ramírez.
El show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
En el 101.9 FM.
Vancouver.
Vancouver.
Canadá. Bienvenidos.
Buenas tardes, bienvenidos al show de Leo Ramírez desde la Universidad de British Columbia, o diríamos desde la Universidad de la Colonia Británica. Aquí estamos, como siempre, cada fin de semana, acompañándoles con buena música, comentarios acerca de muchas cosas que ocurren alrededor del mundo y también en El Salvador. Damos la bienvenida a Connie. Buenas tardes, Connie.
Hola, muy buenas tardes. Son las 5 en punto.
También le damos la bienvenida a Roberto Viles.
Muy buenas tardes a toda la audiencia del
Sí, pero que se oiga. Acérquese más al micrófono, maestro, por favor.
Bueno, buenas tardes a toda la audiencia del ya famoso show de Leo Ramírez, ¿no?
Sí, muchas gracias por lo de famoso. Ahí siempre tratamos de hacerlo lo mejor posible. Queremos enviar un saludo cordial a nuestro amigo Mauricio Barana, que nos sintoniza allá en Ciudad Merliot, en El Salvador. Recientemente hemos conectado con Mauricio. Tuvimos la oportunidad de conocer a Mauricio allá por, 1981. Es un muy buen amigo, muy buenos recuerdos de Mauricio. Así es que le enviamos un cordial saludo desde la ciudad de Vancouver y esperamos que esté en sintonía a partir de este sábado de este programa que trae lo mejor que ocurre acá en la ciudad de Vancouver. Hablando de esta fecha, hoy es ya el último día del mes de agosto, ¿verdad? Ya.
No.
No digo el último sábado, ¿no?
El último sábado, sí.
Sí, claro, correcto. Sí. Gracias por corregirme. Sí, es que estoy tan preocupado porque el tiempo está corriendo demasiado rápido que yo pensé que el último día del mes de agosto era hoy, pero no, es el día lunes 31, ¿verdad?
Lunes 31.
31 de agosto, sí. Y han pasado muchas cosas ahí en El Salvador. En junio asumió el nuevo gobierno, ¿no? Ahora es junio, julio, agosto, ya prácticamente tres meses,
90 días.
90 días, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de qué es lo que ha ocurrido en estos 90 días. También vamos a hablar acerca de otras cosas que están ocurriendo, la situación de Honduras también.
Honduras,
La situación de Honduras y, desde luego, buena música como esta que vamos a programar en este momento. Para que nos recuerde de aquellos días allá en El Salvador. Aquí está esa perra. Buenas tardes, feliz fin de semana.
Thank you.
de Leo Ramírez.
El show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
En el 101.9 FM.
Vancouver,
Vancouver,
Canadá. Bienvenidos. Bienvenidos.
Bueno, pusimos de nuevo la viñeta. Yo creo que estamos así un poco, como, ¿qué le diría yo? Sí, un poco un poco circunstanfláutico. Es que no me puedo concentrar en este momento. Hay tantas cosas que están pasando ahí en mi mente que todavía están ahí y que necesitamos ir evacuando. Una de las cosas bien interesantes que hemos aprendido este día es acerca de la cultura aborígena de acá, de Canadá. Hemos tenido un seminario que ya lleva 3 días, el fin de semana anterior y este fin de semana, y realmente estoy encontrando que hay mucha similitud entre lo que es la cultura aborígena de este lado, de América, y las costumbres nuestras, nuestra cultura maya allá en el área de México, Guatemala, Honduras, El Salvador. Y bueno, es interesante, es como encontrar esa conexión con una de las partes que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Digo, si nosotros somos, al menos yo, si soy mestizo, tengo una parte de sangre europea y otra parte de sangre nativa. Y usualmente esa parte uno no la conoce porque el sistema educativo del país donde yo vengo usualmente nunca nos dio esa parte de la historia. Nunca aprendimos la parte de los españoles, su gramática, sus costumbres. Pero realmente no tengo memoria de que hayamos en profundidad estudiado acerca de la gente que vivió antes ahí. Vinieron unos nombres como Atlacat, como Atonal, pero realmente
perdón. Hace poco. Sí. Incluso han habido muy pocos estudios dentro de la misma antropología en El Salvador, que yo creo que la Universidad Nacional ni todavía tiene ese
claro,
tipo de carreras. Y
vamos a poner el micrófono así más de frente, porque su voz se oye muy lejos y vamos a ver ahora sí.
Sí, es característico, es característico en todos los pueblos donde la civilización o las culturas europeas han llegado, han tenido como objetivo borrar la memoria histórica, borrar por completo qué es lo que ocurrió antes de la llegada de ellos, qué había allí.
Sí, definitivamente. Y ahora en este seminario yo he encontrado muchas cosas que son sumamente interesantes por el hecho del significado que representan. Justamente, por ejemplo, estábamos conversando acerca de lo que nosotros conocemos en Centroamérica como las hamacas. Acá también utilizaban ese tipo de hamacas, un poco diferente, pero a un lado de la hamaca hay un triángulo, y ese triángulo tiene un significado, y todo lo que está ahí tiene un propósito. La gente de acá es una gente muy, pero muy espiritual, muy conectada con
tierra.
La tierra. Son como guardianes de la tierra, son personas muy espirituales. Y bueno, participamos de un par de ceremonias ahí que estuvieron muy, muy, muy interesantes. Y es como, bueno, me siento muy contento porque encuentro que mucho de ese conocimiento que hoy compartieron con nosotros se relaciona a, pues, muchas de las cosas que considero yo nuestros ancestros allá en Centroamérica también tenían.
Bueno, es bien interesante ese hecho porque también, a pesar de que los españoles, en el caso nuestro, trataron de borrar de la memoria toda la existencia anterior a la llegada de ellos, bueno, tenemos los monumentos en el Copán, en México, en el Tikal, etcétera, que dan testimonio de lo que había ahí en aquel tiempo y también son un mentiz a la cultura europea. Pero es bien interesante también decir de que en este momento en El Salvador se está rescatando esa memoria, se está rescatando la cultura indígena, nada menos en Izalco, en Nahuizalco y en otros sitios, particularmente donde habitaron mayoritariamente los nativos, se está rescatando eso. Y se está exigiendo incluso al gobierno en este momento de que se incluya la existencia de ellos, se incluya la cultura de ellos en la misma constitución. Eso está ocurriendo en El Salvador en este momento.
Yo creo que sí, eso es bien importante. Y bueno, inclusive cuando todo eso pasaba hoy en el seminario, se me venía a la mente, por ejemplo, el hecho de usar medios de comunicación como Radio El Salvador para proyectar nuestra cultura, ¿no? Para que la gente vaya entendiendo parte de lo que es el otro lado de nuestra identidad por el hecho mismo de ser una mezcla de sangres, ¿no? Entonces, usualmente nosotros entendemos mucho más la cultura española, que fue la que se impuso sobre la cultura de nuestros ancestros, y pues yo creo que utilizando los medios de comunicación de los salvadoreños, se puede hacer mucho para ir encontrando parte de esa identidad que se ha perdido.
Y hay algunos estudios, especialmente los guatemaltecos han realizado algunos estudios que dan bastantes luces acerca de la participación de ellos durante el tiempo de la colonia y anterior a ese tiempo de la colonia. Fuera interesante que conocerlo.
Claro, ¿qué sí, pensás con eso?
Sí, pero incluso hace algunas semanas yo tuve la oportunidad de ver un documental de una, no sé, parece esta muchacha como que es, tiene sangre guatemalteca, pero como que, no sé, como que nació en los Estados Unidos, no sé. Pero ella se encarga de andar haciendo como una especie de buscando las raíces, dice ella, y todavía en Guatemala hay grupos que se dedican a, ocupan la medicina, todavía ocupan medicina y todavía hacen las adoraciones al sol y todo lo que se hacía en los tiempos, todavía se hace, o sea que no eso no ha desaparecido del todo.
No, todavía no, y es interesante darse cuenta de esa conexión que tienen ellos con la naturaleza, con los astros, y realmente yo estoy bien impresionado porque siento como que de alguna manera ahora he podido conectar con algo de ese conocimiento que pues no tuve la oportunidad de tener cuando fui ciudadano allá en El Salvador. Sí, bien interesante.
Mucho interesante. Exacto. Sí, definitivamente cuando uno empieza a conocer cuál es cuál fue la cultura de ellos y cuál es lo que tratan de conservar. Hay ahora mucha información, mucho estudio, especialmente los mexicanos a través de la antropología han hecho muchos descubrimientos y han podido leer los jeroglíficos que se encuentran en las pirámides y entonces eso está dando más luces, más conocimiento y eso también al tener los más conocimientos uno tiene más apego a esa cultura y claro, más quiere saber de ella.
Claro, definitivamente. Bueno, ya son las 5 de la tarde con 12 minutos, ¿verdad, Connie? Esa es la hora exacta.
Claro
me
que
le
sí.
adelanté a Connie.
Claro que sí, bueno, se te da permiso. Son las 5 y 12 minutos.
Quiero recordarles también a los amigos que han estado pendientes de la señal de Mega 102 Radio, que se nos había perdido la señal por razones técnicas, pero estamos superando eso. Y usted ya puede ir a la internet a www.mega102radio.com y sintonizar nuestra estación. Es sorprendente la respuesta que ha habido del público para nuestra propuesta radiofónica. Algunas personas se comunicaron con nosotros para preguntarnos qué estaba pasando, que les hacía falta escuchar la música que programamos. Y bueno, les vamos a dar la buena noticia que ya estamos al aire y que puede ir a www.mega102radio.com y escuchar la programación que nosotros tenemos para ustedes. Hablando de programación, quiero presentarles algo que es de un grupo local acá en Vancouver. Esta banda se llama Somos Collective y la conforman los hermanos Benavides, William y Mauricio. Yo le llamo Mauricio a Miguel, pero es Miguel y William Benavides. La banda es Somos Collective. Esto es su último álbum. La canción se llama ¿Y si se va?
Me prende el corazón, me enciende a punta de beso y lo hace con pasión. Al ritmo de su voz, bailo con su sonrisa. Me dice que me quiere, me dice que se va.
Had to hold a meme, baby. Caliente. Hard to admit, what can I say? Every time we chilled, you had me spinning every way. Apple of my eye, she left with no surprise. But sometimes I wonder why I chose to just deny. What we had wasn't a lie, so deep I felt high. Then you packed up all your things and you said goodbye. It seemed like when you left that you never looked back. In fact, we never talked about any of that.
What?
But now I'm strong, cause it's been so long. I decided it was over when you said you were gone, mommy.
Esta es música hecha acá en la ciudad de Vancouver con la agrupación Somos Collective. William y Miguel Benavides, la canción es una pregunta, el nombre de esta canción. ¿Y si se va? Bueno, yo no sé quién tendrá la respuesta, ¿y si se va? Pero sí, Connie tiene la respuesta para quienes se están preguntando por la hora.
Son las 5 y 18 minutos.
Tu música, tus comentarios, tu frecuencia.
101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Gracias por estar en sintonía del show de Leo Ramírez. De nuevo un cordial saludo para Mauricio Arana, que nos sintoniza ahí en El Salvador. Saludos para Mauricio y toda su familia. Gracias por estar en sintonía del show de Leo Ramírez este fin de semana. Bueno, vamos ya a analizar un poco los hechos que están ocurriendo allá en El Salvador. La nota de Soraya Urbina del diario Colatina dice que los diputados de las fracciones legislativas mayoritarias se reunieron el día de ayer para buscar puntos de consenso que permitan la pronta elección del titular de la Fiscalía y también el nuevo Procurador General de la República. Según Norma Guevara, del partido de gobierno, los legisladores quieren un fiscal general que sea, entre comillas, valiente, honesto, capaz, que permita a la ciudadanía tener garantía de que los delitos van a ser combatidos a fondo. Para eso, ambas fracciones acordaron en este encuentro seguir discutiendo el tema sin restricciones ni predeterminaciones. Las negociaciones para la elección del funcionario para este ente del Estado se ha mantenido entrampada porque los dos partidos con mayoría en la Asamblea Legislativa hasta la fecha no han llegado a un acuerdo. Sin embargo, después de este acercamiento, el panorama podría cambiar y agilizar el nombramiento tanto para la Fiscalía como para la Procuraduría. Donato Baquerano, de la fracción legislativa de Arena, dijo que aún no había definido una metodología para el nombramiento del titular, pero que ya había un avance y acuerdos para manejar este proceso de manera responsable. El diputado Baquerano no quiso dar nombres de los aspirantes, puesto que las personas que están postuladas para el cargo de fiscal son profesionales a quienes se les deben respeto, agregó. En un esfuerzo que ha dado un resultado importante, dijo Guevara, quien reconoció que era un deber de la Asamblea elegir al fiscal y que las reuniones continuarán la próxima semana. Sobre la actitud del presidente Mauricio Funes en cuanto a trabajar con Héctor Escalante, el fiscal en funciones, tanto Guevara como Baquerano expresaron que la función de un mandatario es trabajar de la mano con los funcionarios en aras del bien del país, y por eso el mandatario apoyaba a Escalante. Hay que aclarar aquí también que Héctor Escalante está de manera interina y que siempre se ha identificado con la ideología del partido ahora en la oposición, que es Arena. ¿Qué piensa de esto,
bueno, maestro? Esperamos de que la elección del fiscal esté en concordancia con los intereses populares, que esté en concordancia con la justicia, aunque esta cuestión es muy difícil de creérsela, incluso porque casi siempre en este tipo de elecciones está la mano política de los partidos, y esa es una de las causas por las que no se ha podido resolver este problema. Es decir, de que el fiscal siempre va a obedecer a una política determinada, y en este caso será a un partido determinado. Si no ocurre lo que ocurrió cuando supuestamente Funes sirvió de intermediario, esperamos de que esta vez no ocurra una cosa como esas, para que haya una elección verdaderamente, decía yo, en concordancia con los intereses populares.
Claro que sí. Hay que dejar también claro que el fiscal que sea electo, pues pienso yo realmente que va a tratar de beneficiar los intereses ideológicos del partido con el cual esta persona se ha identificado.
Correcto.
Entonces yo creo que debería de ser un profesional, creo que es un abogado, el que tendría que ser, y o no necesariamente tiene que ser abogado, o sí tiene que ser abogado, ¿verdad que sí? Bueno, que sea independiente.
Conocedor de las leyes.
Conocedor de las leyes.
Uno podría ser una persona que desconozca las leyes del país, ¿quién va a administrar precisamente las leyes?
Claro, el fiscal usualmente es aquella persona que está representando al gobierno en un proceso, o al Estado en un proceso contra alguien, ¿no? Y pues lógicamente tiene que conocer de leyes, pero creo yo que tiene que ser independiente en cuanto a su ideología.
Eso es en teoría nada más, es imposible de que eso ocurra. Es imposible, incluso si es, digamos, una persona que vaya respaldada por el partido FMLN, necesariamente tiene que estar, respaldado por ese partido, y por ende él tiene que responder a las políticas de ese partido, a los intereses de ese partido.
Exactamente.
Y lo ideal es de que esa persona no represente los intereses políticos de un partido, sino que represente los intereses de la sociedad salvadoreña. Claro. Pero eso es hipotético, es sí. Prácticamente...
Una utopía.
Una utopía, exacto.
Claro, bueno, esperemos que... Yo no sé qué va a pasar realmente. Yo realmente creo de que cualquiera que llegue ahí ya hay una línea definida que tendrá que seguir. Y la verdad es que no creo que pueda realmente defender los intereses del pueblo en sí, el verdadero pueblo, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa. Estaba analizando justamente hoy muchas cosas que ocurren en nuestro país. Digo, en El Salvador, y una de esas cosas es, por ejemplo, el rubro de la violencia. El país sigue envuelto en una vorágine incontrolable, y he hablado con muchas personas que viven tanto adentro como fuera de El Salvador, y están mencionando de que la extorsión es la figura del delito que ha cobrado mayor fuerza en estos últimos días. Incluso hay personas que están cortando su línea residencial porque al aparecer su número telefónico en la lista, o sea, en el
libro de teléfonos.
La guía telefónica, les llaman y los amenazan con que tienen secuestrado a un familiar o que van a secuestrar a un familiar y tienen que dar dinero, y eso es lo que ahora en este momento tiene muy preocupada a la población salvadoreña.
Bueno, en este momento nosotros no podemos decir ni acusar al nuevo gobierno de lo que está ocurriendo en esa dirección, porque es la herencia de una política arenera, de una política de la derecha, que ellos crearon las condiciones para que se diera en el país lo que en este momento está ocurriendo, y la violencia como se ha generado y degenerado. Pero sin embargo, podríamos llamar, digamos, la atención al actual gobierno para que comience a hacer conocer, pero de una manera fidedigna, cuáles son las políticas que va a seguir, no en el sentido simplemente de combatir la delincuencia organizada o la delincuencia común, sino que la seguridad de los salvadoreños en toda la amplia gama de que eso significa: seguridad social, seguridad educativa, seguridad en salud, seguridad en todos los aspectos.
Incluso seguridad alimenticia.
Seguridad alimenticia, que al final todas estas inseguridades son las que generan la otra inseguridad, que tiene que ver con la delincuencia común y con la delincuencia organizada. Entonces, si no se combate en forma total, en forma completa, lo que es la seguridad, no se va a combatir jamás ni las extorsiones ni cualquier otro tipo de actos delincuenciales.
Y definitivamente no es la continuidad de del plan Supermano Dura o el plan Mano Dura o traer el ejército a la calle, sino que justamente ver todo el contexto completo y darle o irle buscando solución a el origen, a la base de todo el problema de violencia que se está viviendo en El Salvador. ¿Qué hora es, Connie?
Son las 5:28.
5:28. Bueno, vamos a poner una canción para que usted agarre feeling, porque estamos en un fin de semana. Es el último fin de semana del mes de agosto, seguro. Y vamos a programar esta canción. Cuando regresemos, vamos a leer las noticias y vamos a continuar analizando otros temas de lo último que ha ocurrido en El Salvador.
El camino más de lo que quieres escuchar.
Estas son nuestras breves noticias.
En Managua, un organismo de observación de elecciones de Nicaragua retó hoy al Consejo Supremo Electoral del país a que presente detalladamente los resultados de los comicios municipales del 9 de noviembre de este año, o del año pasado, perdón, y reafirmó que en esa contienda hubo fraude en 40 de los 146 ayuntamientos en disputa. En Tegucigalpa, seguidores del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, aseguraron hoy que el gobernante de Costa Rica, Óscar Arias, en su papel de mediador en la crisis hondureña, no aceptará las propuestas de solución que le ha hecho llegar el régimen de facto de Roberto Micheletti.
5:33.
En San José, un sacerdote católico renunció a sus funciones religiosas para lanzarse como candidato a diputado de un partido de izquierda en Costa Rica de cara a las elecciones de febrero del próximo año, confirmó hoy la iglesia a la prensa local. En Managua, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Douglas Fraser, realizará su primera visita a Nicaragua la próxima semana, informó hoy el embajador norteamericano en Managua, Robert Callahan. En Guatemala, la Iglesia Católica y Evangélica de ese país, junto a una decena de organizaciones sociales y la Procuraduría de los Derechos Humanos, crearon hoy un frente contra el hambre para paliar la crisis alimentaria que afecta a miles de guatemaltecos.
Son las 5:34.
En San Salvador, los ministros de Medio Ambiente del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, se reunieron hoy en San Salvador para elaborar una propuesta en el combate al cambio climático que presentarán en la 15ª conferencia sobre el tema que se celebrará en diciembre próximo en Copenhague. En Santo Domingo, el senador haitiano Rudolf Bulos abogó hoy por la firma de un acuerdo comercial y otro migratorio entre su país y República Dominicana, donde residen de manera ilegal miles de sus compatriotas.
5:35.
Estas fueron nuestras breves noticias.
Bueno, gracias por estar en sintonía esta tarde del show de Leo Ramírez. Este programa se origina en el estudio café de lo que es justamente el campus de la Universidad de British Columbia. Estamos agradeciendo a toda la gente que nos sintoniza a través de la internet y también nos sintonizan a través de nuestra señal en la frecuencia modulada, que es 101.9 FM, y en el cable 102. Vamos a continuar analizando algunos temas sobre lo que es la realidad de El Salvador, y uno de esos temas es justamente algo que se refiere, me decía Roberto, a lo que es la comunicación, ¿verdad? Yo creo que es este, por un periodismo libre de amenazas y represión, ¿no es este? Bueno,
puede leer.
Sí, vamos a leer esta nota que la encontramos acá en Raíces, y es responsabilidad de Iván Montesinos. Con una lamentable noticia se inicia la celebración del Día del Periodista el 31 de julio. Tres jóvenes periodistas que laboran en Radio Victoria del departamento de Cabañas están amenazados de muerte por oscuros personajes o miembros de los tenebrosos escuadrones de la muerte. Mientras en los diferentes medios capitalinos los hombres de prensa serán objetos de sendas fiestas, obsequios y congratulaciones merecidas por celebrarse el Día del Periodista, los jóvenes José Beltrán, Vladimir Abarca y Ludwin Iraeta sufren la angustia y el temor de unas constantes amenazas de su vida por diferentes medios, cartas, teléfono y la internet. Aunque esto ha pasado el 31 de julio, cuando se celebra el Día del Periodista, allá en El Salvador, es una nota que queremos analizarla porque todavía tiene vigencia y porque muchos periodistas que denuncian hechos como los que están ocurriendo en relación a la explotación de las minas en El Salvador y su daño al medio ambiente, están recibiendo amenazas de muerte por hacer eso. Y creo que ya incluso pusieron una detonación en Radio Victoria, allá en el departamento de Cabañas, ¿verdad?
Cabañas.
Claro que sí. Entonces, nos llama la atención esa nota, y como repetimos, aunque ya es una nota que ha ocurrido hace ya casi un mes, es justo denunciar que los periodistas están haciendo su trabajo, porque justamente el trabajo de periodista es denunciar las cosas que afectan a la población, y el hecho de que una compañía extranjera, y por cierto canadiense, está tratando de explotar ciertas minas allá en el oriente del país, pues está causando mucho disgusto a la población, porque el daño al medio ambiente es sumamente considerable, y ellos quieren que esta práctica se detenga por su propio beneficio. Así es que estamos en solidaridad con los periodistas que hemos mencionado, y bueno, ellos tienen esa responsabilidad de poder traer la información para que el público conozca a fondo esos hechos que realmente no benefician a la población.
Bueno, eso pasa por dos cosas allí. Una es la no desaparición de los escuadrones de la muerte. Siguen estando presentes los escuadrones de la muerte en El Salvador, y la oligarquía y los ricos en El Salvador siguen echando mano de ellos cuando creen de que es necesario. Y en este caso particular, lo más lamentable es de que es una compañía internacional, en este caso canadiense, la que está echando mano de estos criminales de los escuadrones de la muerte. Y por otro lado, el hecho de que el gobierno de Funes todavía no ha hecho una pronunciación fuerte, una pronunciación que llegue a los pobladores de cerca de donde están las minas, de esa gente que está protestando, y que realmente ellos crean de que hay alguien que está detrás de ellos amparándolo. A lo que ha llegado el gobierno nada más es a suspender los permisos a las compañías mineras. Pero como dicen los compañeros y compañeras que están protestando sobre las minas, de que eso es insuficiente, porque lo que están haciendo es engaño a la población al decir de que están suspendiendo nuevos permisos, pero no están diciendo absolutamente nada de los permisos ya existentes. Entonces, lo importante es de que se detenga la minería. No el hecho de que suspendan nuevos permisos. Entonces, la nota también pues pasa porque las personas que lo denuncian, los periodistas en este caso, son amenazados de muerte.
Claro, claro. Y yo en lo particular, allá por 1988, sufrí la misma situación que están sufriendo los periodistas en este momento, y como estábamos justamente en el fragor de la guerra, tuve que salir del país con mi familia, y de eso ya aproximadamente 21 años. Es difícil hacer periodismo en un país latinoamericano. Es difícil porque hay fuerzas sumamente poderosas que tratan de evitar a toda costa que la verdad salga a la luz, y por esa razón es que se creen muy envalentonados y con mucho poder para poder callar las voces que denuncian el atropello al que es sometido a los que son sometidos nuestros recursos naturales. Exacto. Digo, en El Salvador.
Exacto, y además en el caso de los periodistas tienen nada más dos caminos. Uno es mostrar su valentía y trabajar afuera de los medios de comunicación ya conocidos, y el otro es el sometimiento a estos medios.
Claro. Y la tercera opción es definitivamente
salir del país.
Claro, sí, que es sí, lamentablemente, pero sí. ¿Es qué hora es, Connie?
Sí, faltan 18 minutos para las 6 de la tarde.
Pero también quiero decir que hay muchos periodistas que, no obstante, todavía viven en El Salvador y todavía denuncian las cosas.
Hacen esfuerzo sincero.
Claro, definitivamente. Y eso no quería que se me quedara en el tintero, sino que quería expresarlo. Que todavía hay gente que trabaja en los medios de comunicación, que son personas muy valientes y con una ética profesional increíble.
Y capacidad.
Y capacidad, definitivamente. Vamos a la música. Quiero recordarles que www.mega102radio está ya al aire. Así es que vaya a ese sitio y comience a escuchar, bueno, después del show, ¿verdad? Buenas tardes, gracias por estar en sintonía del 101.9 FM. Este es el show de Leo Ramírez. Este es el grupo Bravo.
Dios, ser gente de gran coraje en momentos de valor.
Lo grande de nuestra gente está en su corazón. Supera con mucho empeño toda la adversidad, superando muchas pruebas que Dios nos pone al andar. Saldremos siempre adelante, mi patria grande será, grande serás.
Somos como muralla, grandeza en el corazón. Ser gente de gran coraje en momentos de valor.
siempre sonreír. Cantemos al que está presente, también al que ya no está. Sigamos siempre adelante, con mucha fe ya verás. La vida nos da esperanza, mi patria grande será, grande serás.
Somos como muralla, grandeza en el corazón. Cantémosle a todo el mundo lo grande que es mi país. Somos como muralla, así nos hizo Dios. Ser gente de gran coraje en momentos de valor.
Acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Y también con el análisis de los hechos que ocurren allá en El Salvador. De nuevo, un cordial saludo a Mauricio Arana, que nos sintoniza allá en Ciudad Merliot, en El Salvador. También un saludo cordial para Neto. A Neto es el socio que yo tengo en la radio. Y él es el que se encarga del aspecto técnico. Así es que Neto Ruano es la persona encargada de que la señal de la radio esté a punto todos los días. Así es que si usted está enojado porque la radio estaba fuera del aire, llámele a Neto. Es broma, Neto, es broma. ¿Faltan qué hora, Connie?
Sí, faltan 13 minutos para las 6 de la tarde.
Bueno, vamos a ir a esta nota que dice 2 meses. Solo 2 meses han pasado desde que el presidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes, dijo ante todo el mundo que su gobierno tendría como base la unidad nacional y la transparencia en lo que a las cuentas del Estado se refiere. No obstante, ese discurso empieza a desdibujarse rápidamente por los hechos, los cuales pasan por encima de las palabras. El día en que se dieron por terminadas las fiestas capitalinas, un hecho un poco controversial tiró al traste con las palabras expresadas por el mandatario en lo que consiste a las buenas relaciones con la prensa. Los periodistas, como siempre, y en función de su labor de informar, trataron de obtener las opiniones y posturas del presidente. Sin embargo, la seguridad detuvo a los comunicadores hasta el punto de que la unidad del mantenimiento del orden estuvo involucrada en el lamentable suceso. No quiero hacer de este hecho aislado toda una exégesis sobre la libertad de expresión. No es mi intención, creo que es un suceso fuera de la voluntad del mandatario. Pero las cosas no han salido bien para los periodistas desde que Funes tomó las riendas hace apenas 2 meses. Las conferencias del mandatario son toda una odisea. La convocatoria es para una hora específica y el presidente aparece 2 y hasta 3 horas tarde. Sus excusas rayan con el sarcasmo. Yo esperé 20 años para estar aquí. No, ese no es el punto. El hecho es que Funes estuvo en los medios y sabe de memoria que el peor enemigo en las redacciones es el tiempo. Asimismo, el mandatario sabe de contado que al reportero se le manda en ocasiones a buscar respuestas a un determinado tema. Funes sabe bien que el periodista va tras esa información. Y no solo la que él quiera dar, no es bueno que haga su propia agenda unilateralmente sin permitirle a la prensa que realice sus propios cuestionamientos. No mandatario, en ocasiones sus informaciones no son noticias para los medios. Es por ello que los funcionarios deben estar abiertos a que se les formulen todo tipo de preguntas. Jorge Ramos, un reconocido periodista de Univisión, dijo una frase que me parece aplicarla en este momento. Todo periodista puede hacer las preguntas que quiera, aun aquella que al presidente le desagrade, y todo presidente tiene la potestad de responder lo que quiera, pero es bueno, presidente, que deje que le pregunten o no. Otro tema en cuestión es en la presa del Chaparral. Sé que el compromiso de no permitir la construcción no es del mandatario, sino del FMLN, quienes siempre se opusieron a la realización de la obra, pero es bueno que el presidente explique a la comunidad el por qué la quiere hacer. En todo desarrollo hay costos y normalmente el pobre es el que paga esa canción, pero es bueno que se den explicaciones porque los que ahora cuestionan la obra de seguro votaron por el cambio, aunque a ellos en sus comunidades no les cambie nada, solo quien les construyó la presa. En toda democracia debe existir comunicación, así que los recursos energéticos son necesarios para el progreso de la nación, pero háblelo, convénzalos, escúchelos, mandatario. Acuérdese que el lema de su gobierno es unir, crecer, incluir. Esta nota es una nota de Elmer Villalobos, quien es periodista salvadoreño y colaborador de la revista Raíces.
Bueno, interesante, ¿no? Una posición a partir del periodismo, pero también que pasa a comentar lo del Chaparral. Lo del Chaparral es bien interesante porque el gobierno actual no ha hecho una pronunciación que satisfaga a la población que votó por él. Y es más, hace poco, yo creo que fue la semana pasada, las personas que están allí alrededor de las protestas sobre el Chaparral convocaron a algunas personeros del gobierno, en este caso al ministro de Medio Ambiente y al ministro de Planificación, que es Atuas Boom. En ese momento, la crítica que se le hizo a Boom es de que llegó tarde a la reunión, ya cuando la reunión había comenzado, y cuando la reunión iba a empezar en el proceso de preguntas y respuestas, Atuas Boom se dio a la fuga. Entonces, sí, así como se oye, así literalmente, se dio a la fuga, no quiso responder, aunque, digamos, un pastor ahí de una iglesia, cuando Atuas Boom estaba saliendo de la reunión, le llamó la atención. Sí, son datos así bien importantes y además son sintomáticos de lo que está y puede llegar a ser este gobierno.
Yo viéndolo desde el punto de vista periodístico, creo que primero debe existir un respeto para la prensa. El tiempo es sumamente importante para los periodistas. Hay deadline, hay tiempos que el periodista tiene que respetar, porque es el tiempo en el cual se cierra la edición de un periódico, o sencillamente es un tiempo donde la nota tiene que editarse para mostrarla en la televisión, o la nota tiene que editarse para que la gente la pueda escuchar en un noticiero de radiodifusión. Entonces, el periodista tiene lo que llamamos en inglés un deadline. Es como un el término en español se me escapa, pero es un momento donde es el cierre de la edición, es un momento donde el periodista tiene que estar con la noticia ya hecha, porque tiene que salir en la madera del periódico, y si no la entrega el día de mañana, el periodista va a estar en problemas. Entonces, el señor presidente tiene que tomar en cuenta que, sobre todo porque él ha sido periodista, tiene que respetar los tiempos. El tiempo es valioso para cualquier persona, y eso hay que respetarlo, porque definitivamente él no puede pedir respeto de la prensa posteriormente si él está irrespetando a la prensa. El periodista necesita traer la información, procesarla y darla a conocer a la ciudadanía. Y por lo consiguiente, si una conferencia de prensa se llama a las 10 de la mañana, pues con todo respeto, el presidente tiene que estar ahí a las 10 de la mañana.
A las 9:59.
A las 9:59 y estar dispuesto a responder cualquier pregunta. Posiblemente una pregunta no le es de su agrado, pero tiene que responderla de la manera que lo haga. Eso ya es problema de él. Pero el periodista tiene preguntas que hacer y el entrevistado tiene preguntas que responder.
Correcto.
Eso es lo que creo yo, del punto de vista periodístico, que tiene que ir encontrando una buena relación con la prensa. Los periodistas, usualmente, la mayoría no son tan mala onda. y no creo
son que... Son los periódicos los malos. El diario de hoy, la prensa gráfica, el diario El Mundo, los canales de televisión. Casi el 99% de los medios de información
yo creo que eso es lo que de alguna manera él está tratando de bloquear. Pero lamentablemente hay periodistas que trabajan para esos medios y ellos tienen de alguna manera la necesidad de encontrar esa información para trasladársela a sus lectores, a sus televidentes o a sus radioescuchas. ¿Qué hora es, Connie?
Sí, faltan 4 minutos para las 6:00 p.m.
Vamos con esto y regresamos con una canción ya para despedirnos.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
CITR 101.9 FM and Union Events present Classified, a Nova Scotian award-winning rapper with Australian group Hilltop Hoods. You've heard his hit single Anybody Listening from his newest album Self-Explanatory. Now hear him live on Wednesday, September 9th at 8 o'clock at the venue, 881 Granville Street. Tickets on sale now.
Bueno, no queremos irnos, pero hay que partir. Espero que no le estén llamando a Neto para reclamarle por la señal de la radio. Lo dije de broma, Neto, no hay ningún problema. O sea, cualquier cosa me avisas y yo me arreglo con la gente, ¿ok?
Tenga listo los guantes.
Estoy listo con los guantes, maestro, así que no se preocupe, esté feliz. Lo importante es que ya la gente puede ir a www.mega102radio.com y disfrutar de nuestra propuesta en lo que es una programación radiofónica. Connie, gracias por estar esta tarde también con nosotros.
Bueno, sí, nos escuchamos el próximo sábado a las 5.